Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Muy buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidos nuevamente a una nueva emisión de Supervivencia Eterna, este ciclo que hemos comenzado ya hace un tiempo, junto a Agustín, junto a Neri, junto a Sergio, junto a Gabriel Mauricio y junto a Radio Mantra, que tan amablemente nos cede este espacio, nuestro agradecimiento. Y bueno, la verdad que estoy muy feliz, ya hace un tiempo que no estaba por aquí, pero bueno, hoy con mucha alegría, compartiendo nuevamente este espacio con mi coequiper. Agustín, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, Berito, qué lindo volver a compartir con vos después de, bueno, ahí sacábamos cuenta, más o menos un mes y medio que no habíamos podido compartir juntos. Y bueno, la verdad que es una alegría inmensa poder compartir con toda la audiencia. Aprovecho también para agradecerle hoy, en este caso a Jime, por acompañarnos con toda la parte técnica. Y también, obviamente, a Radio Mantra, a todo su equipo y a todos los que en este momento están conectados en una nueva emisión de este gran programa donde estamos aprendiendo a supervivir para lograr permanecer en la eternidad. Y no es una frase bonita simplemente, sino que es una realidad y obedece, como siempre lo hablamos, a un gran plan, a un plan inteligente que llama al ser humano a conectarse a la esencia preexistente que tiene por dentro y de esa manera aprender a convivir. La pregunta sería, ¿con qué? Bueno, con el nombre de nuestro programa. Hoy precisamente vamos a comenzar a hablar de un, ni siquiera podría decir de un tema, más bien es una realidad, es un hecho, es una condición que tiene toda la creación. Ni siquiera podemos limitarnos a este planeta, a esta galaxia, a este universo. Tenemos que hablar de absolutamente toda la creación. El tema de hoy tiene por nombre la ley del todo. Y entonces, para empezar a adentrarnos en este mundo maravilloso de lo que es la ley del todo, Vero, ¿qué será una ley para poder hablar de esa ley del todo?
La verdad es que es realmente maravilloso poder hablar de esto, poder hablar de este tema. Y te faltó una descripción. Es una verdad tangible que la podemos comprobar siempre, solamente sustentándonos y pensando con lógica, que es como venimos compartiendo en programas anteriores. Bueno, vamos a hablar de la ley, pero primero tenemos que romper paradigmas, se podría decir. Conocemos en este plano, en este planeta, en esta humanidad, las leyes. Las leyes que el mundo nos ha mostrado. Pero también recordemos, como venimos compartiendo en programas anteriores, de dónde vienen esas leyes, de dónde viene todo el sistema que está actualmente en este planeta. Entonces, ¿cuáles son las leyes que nosotros conocemos? Para poner en contexto, para tener claridad, conocemos leyes económicas. Y si nosotros usamos un pensamiento lógico, ¿de qué sirven esas leyes económicas? Solo llevan a producir materia. ¿Y qué generan? Generan divisiones, generan divisiones entre los que más tienen y los que menos tienen. Entonces ya hay una división muy marcada en el mundo. Los que trabajan incansablemente toda su vida para obtener algo. o que se endeudan toda su vida para demostrar tener algo. Genera competencias, genera envidia, genera celos y tantas otras cosas más que, bueno, es casi incontable cuantificar qué es lo que genera esta ley, estas leyes económicas, qué hacen a la economía de un país, que jamás son justas. Leyes que juzgan delitos, que siempre se manifiestan a modo de venganza, porque nada de lo que imparte o de lo que juzguen imparte justicia. Siempre hay algo que queda guardado internamente como rencor, como odio, como miedo, como ira, todas esas emociones que hacen que no haya justicia, pero porque no la conocemos, porque justicia genera esas emociones. Entonces no es una ley de luz. Leyes actualmente conocemos que aprueban la interrupción de la vida o terminar con la vida, que siendo que hemos sido creados para dar continuidad a la vida. Leyes terribles que hay en algunos países en el mundo que toleran o permiten cosas como la pedofilia. Aberrante, es una aberración, pero existe. Créanme que existen. Investiguen, investiguen. Leyes que permiten a los hombres tener un montón de cosas. Leyes que en algunos países incluso es hasta legal portar armas, incitando al asesinato, al crimen, al delito. ¿Cómo es posible que esas leyes existan? No dan continuidad a la vida. Pero bueno, esa es solo una parte de lo que nosotros conocemos como ley en el mundo. Agustín, Agus, contanos, ¿cómo podrías definir una ley? ¿Qué es la definición de ley?
Bueno, la verdad, Vero, que con toda esa introducción nos queda muy bien claro que, por decirlo de alguna forma, tenemos un problema. Porque si vamos a hablar de la ley del todo, y vos empezaste hablando de unas leyes que son imperfectas, nos queda en claro que hay una gran diferencia. Hay unas leyes que son moldeables. Bueno, esas son las que vos mencionabas. Unas leyes que se pueden acomodar según el beneficio de quien esté dictando este tipo de leyes de las cuales vos ponías el ejemplo. Entonces, por ahí encontré una definición para que nos ayude un poquito en el diccionario que dice que una ley es una regla o norma establecida por una autoridad superior, y lo pongo así, entre comillas, una autoridad superior para regular de acuerdo con la, y lo voy a poner otra vez entre comillas, justicia, algún aspecto de las relaciones sociales. Y las comillas son importantes, porque de esta definición nos tienen que surgir algunas preguntas. ¿Cuál autoridad superior? Claro, uno puede pensar Dios, o puede pensar un juez, o puede pensar el jefe de un estudio jurídico, o el director de tránsito, o el ministro de Economía de la Nación, de cualquiera de los países, presidentes, alcaldes, intendentes, como, entre comillas otra vez, autoridad superior. ¿Por qué una autoridad superior? ¿Superior a qué? ¿O superior con qué? ¿En qué se basan para ser superiores? Entonces, estas leyes de las cuales vos estabas hablando, que nada tienen que ver con la ley del todo, es importante que las identifiquemos para poder diferenciar de lo que son las leyes eternas, que entre ellas conforman esa ley del todo. Ya vamos a adentrar en también qué es el todo. Como tal, esta definición de ley, una definición de un diccionario, una definición sin un conocimiento espiritual, nos está anunciando precisamente que según las autoridades que en el mundo, en el sistema, mundo como sistema, no como planeta, como este sistema que existe, hacen que beneficien a los más poderosos o beneficien a los más perversos. Tantas leyes para luchar contra el narcotráfico, ¿y por qué el narcotráfico sigue existiendo? Tantas leyes para que se crean y se recrean para luchar contra la trata de personas, ¿y por qué entonces sigue existiendo? Tantas leyes económicas para las importaciones, para las exportaciones, esto, el otro, ¿y por qué los países siguen endeudados? Tantas leyes para cuidar el planeta, ¿y por qué el planeta cada vez está peor? Entonces, hay algo en esas leyes que no están funcionando. Y eso es porque le falta espíritu. Y como vos lo recalcabas, Berito, al inicio, no tienen verdad, no están sustentados en un conocimiento lógico. Como veíamos anteriormente y también lo mencionaba vos, Berito, la lógica de la lógica. Las leyes eternas sí están sustentadas en conocimientos espirituales que son eternos. Entonces, voy a traer, Berito, un pasaje de la Biblia que me parece demasiado exacto. Siempre, y lo voy a aclarar porque quizás haya audiencia nueva que haya aprendido un ratito la radio en el auto o en alguna red social y quizás nunca nos hayan escuchado, aclarar de que siendo que vamos a tocar la Biblia, nada tenemos que ver con religión. ¿Por qué? Porque la religión es parte de esas leyes que también se han creado dentro de sus grupos para conectarse a Dios. Y eso lo vamos a ver. A Dios, y lo pongo entre comillas, porque ahora vamos a tocar también ese tema. Esto sucedió entonces cuando Jesús estaba con Pilato y estaban a punto de entregar a Jesús. Ya le habían puesto la corona de espinas. Y ya lo estaba, Pilato lo estaba entregando. ¿Por qué? Porque era tanta la insistencia de los judíos, de los fariseos, de los eruditos, de la sinagoga, que habían también infundido en el pueblo que se pida a Jesús. Y aprovechando también que estamos en esta época, ¿no? Para recordar todo eso, para el mundo, algunos símbolos y señales, que también vamos a tocar más adelante. Entonces, ¿qué decían los judíos, los sacerdotes, los alguaciles? Crucifícale, Pilatos, crucifícale. Entonces Pilatos dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Pero fíjense este detalle tan importante que es lo que los judíos le respondieron, diciendo: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Entonces, me surge una pregunta. ¿Por qué los judíos aclaran? Nosotros tenemos una ley. ¿Será porque es diferente a la ley del todo, a las leyes eternas, a las leyes que rigen al espíritu del hombre? Sino porque esa aclaración. ¿Por qué tanta insistencia, y no solamente en este versículo, en que ellos tienen otra ley? Tienen una ley aparte de la ley eterna del hombre universal. Entonces, cuando Pilatos oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y le dijo a Jesús: Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilatos: a mí no me hablas. Presten mucha atención. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y la lógica de la lógica contundente en la respuesta de Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada desde los tronos eternos. Entonces, mientras digo esto, se me pone la piel de gallina porque es rememorar ese momento entendiendo que Jesús, el Cristo, nos estaba enseñando una mecánica. Qué autoridad creó la ley con la cual Jesús estaba siendo juzgado? Pero al mismo tiempo, cuando Jesús enseña que la única autoridad puede ser entregada por los tronos eternos, que siendo que son una fuerza de arriba, son una fuerza interior que habita en el corazón. Por eso es que la ley del todo está directamente relacionada con los tronos eternos, que son los que trajeron este conocimiento al planeta Tierra. Y que repito, ya lo dije yo, lo dijo Vero y lo dijo Jesús el Cristo. La ley que el mundo tiene no es la ley eterna, porque esa ley pisotea a los hombres, destruye los espíritus, engaña a las familias y lo único que hace es atentar contra la vida y esforzarse porque la vida no permanezca. Y si este programa se llama Supervivencia Eterna, es que nosotros vamos a hablar de que sí existe ese histórico momento. Y es para los que en su pensamiento, en su alma, en su espíritu, en su cuerpo y en su mente, viven sujetos a la ley del todo. Recuerden que lo hablamos cuando estudiamos los sellos lógicos. Por eso es que aparece una ley que no es la ley del todo y que es la ley que los judíos hacían mención en aquel momento y es la ley que hoy está sobre el planeta sin ser naturalmente del planeta. Estoy hablando de las famosas tablas de la ley, el conocimiento que entregó aquel Dios llamado Jehová a Moisés, como los 10 mandamientos. Y, por ejemplo, dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas. La pregunta es, ¿a cuál Dios? Porque sabemos que hay muchos. Alá, Zeus, Jehová, Mitra, Ra, Baal, Yahvé, Yah, que le mencionan los Rastafaris, el Dios Dinero, bueno, Lucifer, Satanás, que bueno, algunos dicen que son ángeles, pero ¿será eso? Amar a ese Dios que entregó las tablas y que dijo que habitaría en la oscuridad, cuando Dios es luz y no hay tinieblas en él. Entonces, hay algo raro ahí. No tomarás otro mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano, dice. La pregunta es, ¿cuál nombre? ¿Cuál de todos los anteriores? ¿Será que Dios tiene nombre? Siendo el Señor del cielo y de la tierra, que no habita en templos hechos por manos humanas, que vive en las estrellas, en los soles, en los planetas, en las plantas, en los niños, en las niñas, en los hombres, en absolutamente todo lo que tiene vida. ¿Cómo ponerle un nombre? ¿Será el mismo nombre el que le ponen en este planeta, el que le ponen por allá, en otro lado? ¿Cómo ponerse de acuerdo en cuál es el nombre de Dios? Siendo que el Señor de los Espíritus no tiene nombre, es ilimitable y es completamente bueno. Otro mandamiento, y ya le voy a dar paso a Berito prontamente, porque estoy hablando hace mucho y quiero que compartamos mucho. Dice entonces otro mandamiento: santificarás las fiestas en nombre de Dios. Recuerden, estamos hablando de la ley judía que está establecida en el mundo para hablar de un Dios que no es nuestro Padre, como Jesús lo dijo en Juan 8:44. Vuestro Padre es el diablo, es mentiroso cuando el sin nombre y el sin fin vive sujeto a la ley, porque él mismo es la ley a la cual nosotros debemos sujetarnos. Entonces dicen, santificarás las fiestas en nombre de Dios. ¿Cuál fiesta? ¿Será Navidad? ¿Será el Año Nuevo? ¿Será la Pascua, ahora que estamos en Pascua? ¿Será un cumpleaños? ¿Será el Sabbat? ¿Cuál de todas? Y encontré algo tremendamente contundente. Encontramos, mejor dicho, dentro de todo el equipo de investigación, que enseñó el profeta Isaías. Escuchen con atención. ¿Para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? ¿Cuándo venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, día de reposo, convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Y de esta forma, tantos profetas que a lo largo de la historia han denunciado el dominio de la rebelión extraterrena. Por eso hoy venimos a hablar de una ley eterna, de una ley absoluta, una ley del todo que hemos olvidado por haber sido ignorantes todo este tiempo. Y bueno, los mandamientos no terminan ahí, Berito. Contanos, por favor, a toda la audiencia, a ver cómo sigue todo esto, porque ya estamos desnudando esa falsa ley para conectarnos a la verdadera.
Gracias, Agus. La verdad es que asombra que durante tanto tiempo hayamos permanecido en estas creencias y sin siquiera preguntarnos qué es real y qué no, porque solo basta con investigar realmente qué es la Navidad, qué es lo que se festeja, porque en realidad son fechas que se acomodaron y para convencer a los cristianos que en ese momento querían realmente sentir y tomar el ejemplo de Jesús el Cristo. Entonces, investigar, las Pascuas ya existían, la Semana Santa ya existían antes de que naciera Jesús, la Navidad no es el verdadero nacimiento de Jesús, entonces hay que investigar. Eso es lo que nos saca a nosotros del adormecimiento, del padecimiento que ha hecho la rebelión, nos ha hecho creer un montón de cosas que no son ciertas. Entonces, investiguemos, busquemos información, sepamos qué es lo que hay detrás de todo lo que nos han dicho. Como continuamos, algunos de estos mandamientos, entre comillas, como dice Agustín, dicen, no matarás, no robarás, no desearás a la mujer de tu prójimo. Cuando Jesús dijo solamente un solo mandamiento los dejo, amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo. Entonces, la única ley que dejó Jesús en la tierra, el único mandamiento, fue el amor. Entonces, preguntémonos con lógica. Si yo amo como el Padre Eterno me amó, como debo amarme a mí mismo, ¿voy a lastimar, voy a matar a mi prójimo? Si yo amo como el Padre Eterno me ama, como debo amar a mi prójimo. ¿Le voy a robar? ¿Lo voy a engañar? ¿Le voy a mentir? ¿Lo voy a lastimar? ¿Lo voy a ofender? Entonces, eso es lo que nosotros debemos aprender. Estas leyes lo único que hacen es incitar a la tentación, entre comillas, a lo prohibido, que ni siquiera existe. Entonces, es ahí donde nosotros debemos aprender a pensar con lógica y hacerme preguntas. Hay una pregunta que a mí siempre me resulta, que me la hago a mí misma. Cuando me surge algún pensamiento, cuando tengo un mal sentimiento hacia alguien o hacia mí misma, ¿esto lo haría Jesús? Lo pregunto porque no lo estoy tomando como una idolatría, sino como un referente de lo que Él vino a enseñarnos a la tierra. Vino a enseñarnos esta ley del todo, que es de nuestra pertenencia. La pregunta que le hacían a Jesús era, ¿qué es la ley? Y su respuesta fue muy clara, muy simple, muy sencilla. Él les dijo, en de los tantos sermones que dio, les decía a los hombres, Dios quiere escribir la ley en sus corazones. La ley está viva y las cosas vivas cambian constantemente. Y lo podemos comprobar en nosotros mismos, porque él también decía, el hombre está hecho de carne y hueso, es hombre y cambia, pero sigue siendo el mismo hombre. Entonces preguntémonos, ¿un árbol tiene una ley? Claro, claro que tiene una ley. Tiene la ley de cumplir que es un árbol. Y lo sabe desde que es semilla. Pero después se hace un árbol maravilloso, cuantioso, gigante, enorme, que da frutos. y que continúa con la vida. Nosotros mismos, nuestros pulmones, nuestros órganos tienen leyes. ¿Para qué fueron hechos mis pulmones? Por ejemplo, para purificar el aire, para respirar, para que yo tenga acceso al oxígeno que he hecho con mis pulmones, meterle nicotina, meterle tabaco, meterle drogas. ¿Qué he hecho con mi hígado? Le he metido alcohol, le he metido grasas, le he metido. Entonces, pensemos, cada uno de nuestros órganos conforman nuestro cuerpo físico que se sostiene con el corazón, con el flujo sanguíneo. Todo eso es una ley que se mueve constantemente, que está viva porque yo estoy viva. Entonces continúa, sigue. Y a medida que voy creciendo, miremos en un bebé, en un niño, a medida que va creciendo, aprende a caminar, es una ley de su propio cuerpo, porque ya creció y ya sus piernas pueden sostenerlo, entonces puede caminar, luego aprende a hablar, luego aprende a escribir. Son todas leyes que están vivas y que nosotros tenemos que aprender a contenerlas. En cambio, de la ciencia terrestre. La ciencia terrestre ha llevado a la humanidad a una gran confusión, a una terrible confusión, porque como sabemos, todo ha salido de una rebelión oscura y perversa que gobierna este mundo, entregando teorías sin sustento. Por eso pusimos de ejemplo tantas leyes que rigen este mundo, que solo quedan en lo superficial, porque bajo ningún punto de vista esas leyes manifiestan justicia. Bajo ningún punto de vista esas leyes manifiestan la verdad. Y es en este tiempo, en este momento, en el que tantas cosas están de manifiesto, es que la humanidad debe despertar de su letargo. Todos debemos despertar de nuestro letargo y abrir, mirar la vida, disfrutar, quintaesenciar la vida, que podemos ver y darnos cuenta de la manipulación a la que hemos estado sometidos. Como explicábamos también con los ejemplos que dimos, no hay justicia en este planeta porque no se conocen las leyes eternas, porque no se conoce la ley del todo, no se conoce la verdad de quiénes somos. Hemos sido manipulados bajo de diferentes formas, manipulando personalidades. Entonces yo creo que debo ser de determinada manera porque me dijeron que debía ser así, porque nací en determinado día, entonces pertenezco a un signo del zodíaco, porque mi madre era así, porque mi padre era así, y generación tras generación repetimos los mismos errores. Es momento de levantarnos de ese letargo, de salir adelante, de ver la luz y reconocernos a nosotros mismos, empezar a escuchar nuestro corazón y conectar con nuestra mente para así realmente crearnos a nosotros mismos. Vamos a adentrarnos en la ley del todo. Vamos a conocer qué es esta ley y cómo podemos adentrarnos y cómo podemos vivir dentro de esta ley. Agus, ¿qué nos podés decir de esta maravillosa ley del todo? ¿Qué significa? ¿Cómo es? ¿Cómo podemos ajustarnos a ella?
Excelente, excelente. Si querés seguir un ratito más, dale que estamos aprendiendo. Excelente porque, a ver, con todo lo que compartías y lo que veníamos hablando, Berito, es que realmente hay una gran diferencia entre esa ley del mundo y esta ley del todo. Porque si analizábamos todo lo que veníamos compartiendo, básicamente, la ley del mundo es no hagas esto, no hagas aquello. No, 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 no. Prohibido mirar, prohibido escuchar, prohibido aprender, prohibido preguntar, prohibido, prohibido prohibir, prohibido todo. Todo está prohibido para la ley del mundo y para la ley mosaica también. Y eso nada tiene que ver. ¿Por qué? Porque esa ley es privar al hombre de su condición inteligente, de estar conectado a su ser interior y escuchar la voz de su conciencia y poder sentir también lo que la voz de su corazón nos está diciendo. Por eso hay una gran diferencia. Es que la ley del todo, la ley eterna, está directamente vinculada a una gran ley. Esa ley se llama libertad, que no es la que hemos aprendido todo este tiempo. Porque se cree que libertad es lo que hoy está de moda. La poligamia o el poliamor. Ah, no, yo soy libre y puedo tener relaciones con cualquiera, pero no tengo problema porque mi pareja está de acuerdo, entonces nos mezclamos con todos y vale todo. Entonces, libertad, somos libres. Somos libres de condiciones mentales y ya no nos importa. ¿Será eso la verdadera libertad? ¿O más bien eso será libertinaje de hacer lo que se me da la gana? El problema está ahí en que se desconocen un montón de leyes que son las del espíritu, las leyes de los siete lobos soles, de las leyes de las energías y de cómo ellas se intercambian. Que ya hemos hablado en otras ocasiones y este no es el momento de ahondar en eso, pero sí comprender que la libertad está en no dañar la vida. Cada vez que yo tomo una decisión, cualquiera sea, no dañar la vida y hacer que ésta permanezca. Toda decisión o pensamiento inteligente está íntimamente relacionado con poder hacer que la vida permanezca. Y esa es la libertad, es vivir de acuerdo a la ley y con base en el conocimiento que cada uno de nosotros tiene. Porque para la ley eterna, siendo tan inmensa, tan poderosa, tan justa, es grandiosamente misericordiosa, es piadosa, es tolerante, es comprensiva, sabe perdonar, pero las leyes de los hombres no lo saben. No saben qué es el verdadero amor. Como dijo Pablo de Tarso, y lo dijeron tantos hombres y mujeres maravillosos en la historia, sin amor no somos nada. Y como en el mundo se desconoce el amor universal, el amor divino, y solamente se vive en un amor material que en otras emisiones hablaremos, no existe la libertad. Este mundo nos ha llevado siempre a los extremos. Bueno, hoy en día lo vemos con el machismo y el feminismo. Lo vemos también con el libertinaje. Y lo vemos de tantas formas que siempre la humanidad está en desequilibrio. Por eso la ley del todo implica una armonía. Pero esa armonía no es una palabra bonita, sino que es poder vivir en resonancia con la naturaleza, que lo que yo hago no la dañe, no pervierta sus condiciones de naturaleza. Veamos, observémosla y contemplándola entenderemos que hay unas leyes de constancia, de eternidad, de continuidad, de permanencia, de infinitud o infinito. Por eso es que esa ley eterna es la que constantemente nos ha estado llamando y que por causa y efecto, como lo hablamos en el estudio de la lógica de la lógica, hoy en día pagamos el precio de haberla violentado, no como un castigo, ya lo hablamos en la lógica de la lógica, sino como una posibilidad de aprender. Pero esa ley eterna tiene un lugar muy especial, por así decirlo, donde está guardada. Por ahí hay una anécdota en que dicen que los demonios estaban viendo cómo molestar al hombre y se decían entre sí, bueno, la ley eterna, a ver, el conocimiento de la ley eterna, ¿dónde lo escondemos para que no lo encuentren? Escondámoslos en el fondo del mar, dijo uno. No, pero algún día van a construir un submarino y van a ir y la van a buscar. Bueno, entonces dijeron en las alturas de las montañas. Sí, qué buena idea, dijo uno. No, pero es que Algún día harán aviones, helicópteros, naves y la encontrarán. La pregunta es, ¿en dónde está entonces esa ley, Berito? ¿Dónde está esa ley? ¿Qué puedes decirnos? La ley eterna, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde tenemos que ir a buscarla? ¿A qué biblioteca? ¿A qué ciudad? ¿A qué montaña? ¿A qué país? ¿Dónde será que se encuentra esa ley?
Bueno, qué maravilla, Gus. ¿Qué puedo decir? ¿Dónde se encuentra la ley? Aquí, en este lugar, en el corazón. El Creador Supremo, la luz única, el eterno, el sin nombre, el inconmensurable, inmedible, como lo describe Juan en su libro, el libro secreto de Juan. La luz pura, el Padre innominado y sin fin, puso desde el origen de su infinita creación un corazón en cada criatura que salía de él. Y en el centro de ese corazón, una luz, que para entenderlo podemos llamarlo transductor. Término que nos determina la comprensión de en cuanto tenemos que aprender de un corazón universal. Es necesario que nosotros aprendamos de eso, porque el Padre se conformó a sí mismo en siete espíritus, digamos, de manera sencilla como en un gran corazón, y empezó a pulsar, empezó a pulsar. Estoy hablando en los inicios, inicios, inicios. Quizás es muy difícil para nosotros, para mí, poder imaginar y dimensionar ese instante, ese momento en el que al conformarse a sí mismo en siete espíritus empieza a pulsar la luz, empieza a pulsar y su primer pensamiento se manifiesta en ella, en Bárbelo. Y de ahí en el vástago, produce un vástago, un hijo único, un unigénito. Y desde ese momento empieza toda la implosión de la creación. En esa misma luz, en ese mismo impulso, eso que nos entrega cada uno. Entonces, y más certeramente, el humano es donde se manifiesta en el humano, en el corazón nuestro, es donde se manifiesta todo el poder que nosotros contenemos de hombres universales. Somos hombres universales, porque de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Hemos hablado infinidad de veces de los adviluces, seres de vida luz que contenemos en nuestras células, que la ciencia de este mundo no lo puede probar, pero sabe que existe, porque llega un momento en la célula, en el núcleo, que ya no tiene más explicación porque es solo luz. Y eso lo contenemos todos. Allí dentro de nuestro corazón está la luz que desata y mantiene los impulsos. Sístole, diástole, sístole y diástole, diástole y sístole, sístole, perdón. Hoy en día la ciencia sabe que los impulsos, de los impulsos eléctricos, pero aún no comprende lo que son. O sea, los puede ver, sabe que existe, pero no le pueden dar un origen, porque su ciencia termina ahí. No hay, no lo puede enlazar con el espíritu, porque la ciencia no lo puede ver al espíritu, entonces no cree en su existencia. Pero aún no comprende lo que son. Lo que estoy diciendo, la ciencia no puede comprender de dónde viene ese impulso que hace que nuestro corazón esté todo el tiempo latiendo, que esté todo el tiempo impulsando, que esté todo el tiempo dándonos la vida. A ese lugar, a ese impulso en el corazón, la CIA le ha dado un nombre que se llama nodo sinusal. Nosotros le podemos decir destello de luz, que acciona por impulsos al igual que el pulsar de las estrellas, los soles que habitan el universo, conocido por la humanidad y la ciencia terrestre. Es de la misma forma, porque desde ese mismo pulsar que dije al principio, desde ese gran corazón, es que pensó toda la creación. Hoy Agustín lo manifestaba en toda la vida que hay en el planeta, en los animales, en plantas, en las personas, en todo lo que contiene vida, contiene este mismo principio. Y es aquí dentro de este nido de luz, que existe un transductor. Para explicarlo más claro, es como un cristal, es un cristal que se mueve, es un cristal giratorio, que marca el tiempo de ascenso del hombre y que lo activa, pues recibe la memoria luz original. Por eso yo hoy decía, haciéndonos preguntas, investigando, buscando la verdad, es como ese no empieza a pulsar, es por ahí y nos avisa y nos entrega más verdad y nos entrega más luz. Pero ¿qué ha pasado? Lo hemos cerrado, no lo hemos escuchado, hemos trabajado únicamente con nuestra mente y con todas las leyes que hablábamos hoy del mundo. Entonces esta luz original, que es Dios en nosotros, es como se manifiesta Dios en el hombre, desde el corazón, es la desde donde pulsa la ley del amor, esa resonancia por la que el hombre siente a Dios sin saber qué es. Hemos estado conectados a Dios durante infinidad de tiempo y no hemos conocido, no hemos sabido a esto. Pero entonces yo pregunto, cuando sentimos amor, cuando abrazamos un niño, cuando nos derrite de ternura y de amor, de alegría el ver un bebé nacer, el ver una mamá embarazada, el ver la continuidad de la vida, el ver un amanecer, las manifestaciones que hay en la creación, el ver un arco iris, el agradecer. Todo eso son impulsos genuinos del corazón, es amor por la creación, es lo que estamos compartiendo desde el principio de este programa, de todo acá, está todo dentro del, porque la verdad, nuestro ser está conectado a ese principio de creación, al Creador, al Padre Eterno. Y es nuestro deber, como sus hijos, dar continuidad a ese mismo pensamiento, a esa misma luz. Entonces, ¿cómo yo hago para manifestar amor? ¿Cómo hago para tener pensamientos perfectos? Esa es la batalla que nosotros tenemos. Esa es la batalla que nosotros tenemos y empieza en el pensamiento. ¿Es verdadero? Bueno, reviso y acciono. ¿Esto es verdad? Pensamiento de la rebelión. Listo. Pensar con la ley del todo, con el amor. Empiezo a pensar en conciencia. Empiezo a verme a mí misma para poder entregar lo mismo que he recibido. Pero entonces, Agustín, ¿qué es lo que no, qué más nos entrega esta ley? ¿Qué más podemos decir de esta gran ley en la que hemos sido creados? Es el principio de creación en la preexistencia, ya en tiempos inmedibles, incontables para esta humanidad. ¿Qué nos podés compartir de esa preexistencia que llegó a nosotros?
Bueno, Vero, muchas gracias por todo este conocimiento compartido y viendo que el tiempo se va, entre comillas. Ese tiempo del reloj es el que se va, pero el verdadero tiempo es el del corazón y está íntimamente ligado a los impulsos y destellos que se emanan de él. Ellos son los que señalan nuestro caminar. Ellos son los que determinan nuestro ancianato o nuestra ancianidad, mejor dicho. No como un pasar de años, sino como una adquisición de conocimientos para poder ser sabios. La sabiduría implica aplicar un conocimiento. No tiene nada que ver con hablar sin hacer. Por eso es que la ley del todo, como vos lo decías, nació de un corazón. Y un corazón nació dentro de esa ley del todo, porque la ley es que todo lo que tiene vida tenga un corazón. un corazón conformado por siete, y siete que conforman un corazón. Y estoy hablando de los siete espíritus de Dios, que son en nosotros lo que hemos conocido como nuestros siete logosoles, nuestros siete centros energéticos, nuestros siete chakras, como se los conoce en el mundo, y que son lo que nos hace ser. Quiere decir que según lo que nosotros tengamos en nuestro espíritu, las experiencias que hayamos cultivado, los conocimientos adquiridos, entendidos, comprendidos, encarnados en aplicación diaria, es lo que a nosotros nos hace ser. Por eso es que invitamos a todos a supervivir eternamente. Y eso se hace escuchando el corazón, conectándonos al corazón y dimensionando que hay muchas cosas que cambiar. Y esto lo enseñó un gran profeta llamado Ezequiel, que decía: Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Piedra, ¿se acuerdan de esas tablas de piedra que hablábamos al principio? Eso ya no puede estar más. Y os daré un corazón de carne, carne de verbo, carne de estrellas, de universos, carne de luz, de energía creadora proveniente de ese tiempo que mencionaba Vero, que es la preexistencia. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos, ahí está la ley, y guardéis mis preceptos, ahí está la ley, y los pongáis por obra, aplicación, viviendo en equilibrio con la ley. Y esa ley, entonces, como dijimos, está escrita en el corazón. Y todo en la creación obedece al corazón. Al corazón que lo creó, porque todo tiene un orden, tiene un lugar, tiene una medida, tiene un número y obedece al corazón que lo creó. Por eso en este tiempo tenemos que hablar, o mejor dicho, tenemos que hacer, tenemos que actuar con el corazón. Y desde Supervivencia Eterna en cada uno de todas las emisiones que hemos podido realizar, siempre hablamos de la necesidad de forjar y formarnos en un nuevo corazón. No como una frase trillada de, ah, sí, hay que hacer nuevas todas las cosas y ya, no, sino conscientemente, diariamente, cambiar los malos hábitos, las malas costumbres, todo lo que nos haga daño, dejar de enojarnos. Si nos enojamos y estamos 5 horas, bueno, pongámonos un reto. Que sean 4 horas y media. Al otro día 4 horas, 3 horas y media, 3 horas, 2 horas, 1 hora, 50 minutos, media hora, 5 minutos, 15 segundos, 10 segundos, 1 segundo, hasta lograr erradicarlo. Y eso con todo lo que nos haga daño. Por esa condición, el nuevo corazón es encarnar el conocimiento del amor. El amor es la ley que rige a todos los universos. Y es lo que vamos a empezar a comprender, el estudio de las grandes leyes que sostienen al universo, que sostienen a la vida. Y la vida debe cuidarse. No solamente somos espíritu, sino que también tenemos un cuerpo, tenemos una mente y como son nuestros compañeros para poder aprender y manifestarnos, hay que cuidarlos. Y por esa condición tengo una invitación para hacerles. Desde el Centro de Investigación de Espiritualistas por la Verdad, los invitamos a todos este próximo sábado, sábado 8 a las 7 p.m. hora argentina, por el canal de Telegram de Espiritualistas por la Verdad, a aprender sobre el agua de mar, que no solamente como consumo implica salud, bienestar nutritivo y oxígeno a las células, sino que es reconectarnos con una memoria que está grabada en sus cristales. Bueno, el agua de mar está en el planeta hace mucho tiempo y está sujeto a esa ley del todo. Y también aprovecho para recordarles siempre la invitación todos los miércoles a las 7 p.m. hora argentina por el canal de Telegram Ser Samaritano. Ahí lo pueden buscar. Estamos en este momento estudiando precisamente el conocimiento entregado por Pablo de Tarso. Perito, bueno, hemos hablado mucho de la ley, pero realmente poner en palabras semejante conocimiento espiritual nos va a llevar un largo tiempo y sé que por eso vamos a dedicar varios programas a comprender estas leyes que rigen la vida del hombre. Mi hermana Vero, ya para ir cerrando y tus palabras finales, con mucho gusto. Te agradezco de corazón desde ya y escucho tu saludo.
Bueno, gracias, Agus. Qué maravilla. La verdad que las palabras no alcanzan para definir tan maravillosa verdad que nos han dejado y que está en el planeta hace muchísimo tiempo y que muchos profetas habían asesinado justamente por manifestar esta verdad. Pero hoy ya sabemos que no habrá mordazas que aprisionen al verbo creador. Somos muchos los que estamos entregando este conocimiento, los que trabajamos para poder compartir esta verdad y la gritamos al mundo libremente. Agustín hablaba recién de Espiritualistas por la Verdad, donde él, un maravilloso equipo humano que dan todo para poder entregar esta verdad, también lo estamos haciendo desde Corazón Samaritano. En este momento pueden ver la saga que estamos publicando en YouTube, en Internet, en todas las redes que tenemos, donde hablamos de los 12 manifiestos, los tronos eternos, que nos traen verdades tan reveladoras que sorprenden realmente y que llenan el corazón y que se van encauzando en nuestro espíritu. Bueno, mañana vamos a compartir también en Ser Samaritano esta maravillosa enseñanza de Pablo de Tarso en uno de sus libros apócrifos que se llama La Humilíada, la antigua Humilíada de Pablo de Tarso. Es realmente hermoso porque también nos va a comprender esta ley del todo, a comprender el amor genuino y verdadero que nos vino a enseñar Jesús y que él, sin haberlo conocido personalmente, fue uno de sus apóstoles y desde que descubrió esta verdad, caminó y caminó hasta sus últimos días, entregando y haciendo viva en sí mismo el amor que se contiene. Entonces, que este conocimiento realmente construye el espíritu y es por eso que somos muchos, muchos los que lo gritamos a viva voz y lo vivimos. Hemos decidido vivirlo cotidianamente. Así que bueno, de mi parte solamente agradecer a Radio Mantra, agradecer a Gabriela, nuestro director de programa, porque siempre está por ahí apoyándonos, acompañándonos. Un fuerte abrazo para bueno, a mi hermano, sabes que te llevo en mi corazón, que es un honor compartir este con vos y sé que prontito continuaremos entregando como siempre estos conocimientos. Gracias a todos, que tengan lo bendiga, escuchen sus corazones, sientan el amor porque somos un pensamiento del Padre Eterno. Nos pensó y nos guía para que continuemos su obra. Así que descansen. Buenas noches.
Hasta la próxima. Muchas gracias. Un abrazo grande.
Para ponerte en contacto o vincularte al plan de estudios en tu país, ve a www.niñonuevo.com/yo-soy-144,000. Encuéntralo como Niño Nuevo en Facebook, Instagram, YouTube y Telegram. Este programa
podrás volverlo a escuchar
desde el podcast ondemand.com.ar.